Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Cortés, es Fórmula Financiera. Estamos transmitiendo en vivo desde la muy caótica Ciudad de México. Ha llovido todo el día. Y bueno, hay mucha información financiera y económica, lo que está pasando con Gaza, lo que se pasó en la Cámara de Diputados, los mercados, pero hoy obligado a iniciar, antes que nada, con un profundo agradecimiento. Hoy cumplimos 28 años al aire, ininterrumpidos de Fórmula Financiera. Y es obligadísimo dar gracias. Primero que nada, yo le doy gracias a Dios y al universo que estoy viva y estamos sanos los tres, vivos y sanos los tres, que se dice fácil, pero esto es un logro de 28 años. Mi profundo, eterno agradecimiento a don Rogelio Azcárraga. Él tuvo la idea de fundar Fórmula Financiera. Él confió en mí cuando yo trabajaba en la 1470, tenía un programa que se llamaba Las Cuentas Claras, para pues conducir Fórmula Financiera, para formar el equipo original hace 28 años. Y Jaime Azcárraga, desde luego, que ha continuado apoyándonos estos 28 años. Hemos formado una familia. Mucha gente me pregunta que si no nos peleamos. Sí, como toda familia nos peleamos. No hay familia que no se pelee, pero nos queremos. Estamos al aire. Muchas gracias al equipazo, a Diana Cepeda, a Cindy Sánchez, a Charlie González, a todo el staff de Grupo Fórmula, a todos los que han pasado. Pasaron varios compañeros nuestros aquí en Fórmula Financiera. Marco Mares se incorporó prácticamente a los 3-4 meses. Y Pepe, yo usted nunca se nos va a olvidar, ni menos a él, porque le hicimos la novatada el 1 de diciembre de 2000, la toma de posesión de Vicente Fox. Estábamos en ese entonces, Marco Mares, David Páramo y yo, y le dijimos, ahí te quedas, transmite. Y
nosotros, el mediodía, además.
El mediodía.
Y respondió.
Bueno, bienvenido, Pepe, yo ese programa.
Mis pedidos para que me contratara, pues.
Lo dejamos al frente del changarro y nos fuimos todos a ver. Pero bueno, Marco Mares, buenas noches, Pepe Yuste, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias. Mari Carmen Cortés, muy buenas noches. José Yuste, muy buenas noches. Pues sí, en esta celebración, la verdad es que yo me siento también muy contento, muy feliz de todo este camino que hemos logrado avanzar juntos, un camino lleno de información y lleno de cambios en materia económica, con muchas cosas muy interesantes, siempre con un lugar en primera fila para observar, atestiguar y detallar, registrar todo lo que ocurre en nuestro país en materia económica, financiera, de negocios. Mi agradecimiento a la familia Azcárraga, a don Roger, muchas gracias a Jaime Azcárraga y por supuesto a todo nuestro equipo de producción. Sin ellos no podríamos estar haciendo este contacto con usted todos los días. Pepe Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Marco Mares, Mari Carmen Cortés. Pues son 28 años. Supongo que debemos ser el programa más longevo en cuestiones económicas, financieras, de negocios de la radio mexicana. Sin lugar a dudas, ya 28 años. Todavía nos llevamos, todavía nos hablamos. Eso es bueno, ¿no? todavía. Así que muchas felicidades, Mari Carmen. Muchas felicidades, Marco. Felicidades.
Bueno, y empezamos con las entrevistas. Tenemos en la línea a Josefina Rodríguez. Ella es la secretaria de Turismo. Josefina, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Mari Carmen, Pepe, Marcos. Muchísimas felicidades por estos primeros 28 años de Fórmula Financiera. La verdad, para todos ya es un deleite escucharlos de 8 a 10 de la noche. Y sobre todo, gracias por dar a conocer y analizar los diferentes temas económicos del país y también turísticos, porque he tenido la fortuna de estar con ustedes. Muchísimas felicidades.
Muchísimas gracias por las felicitaciones, Josefina. Te saluda Marco Antonio Mares. Buenas noches, Josefina. Y siempre les hacemos aquí una preguntita a nuestros invitados. Gracias. Te agradecemos mucho la felicitación. Pero quisiera que nos dijeras brevemente los dos aspectos o tres más importantes de la política de turismo que están hoy llevando adelante en este gobierno y que desde tu punto de vista pueden llevar a un cambio en la materia.
Claro, muchísimas gracias. Mira, sin duda nosotros tenemos una visión, hoy este gobierno, de generar un turismo que genere prosperidad compartida, y eso es incluir en la cadena de valor a los prestadores que muchas comunidades pues no han estado adentro. Entonces, es parte de nuestro de nuestra visión, de la visión. También decirte que hoy tenemos un gran objetivo que les comenté del Plan México del Turismo, en donde hoy creo, y lo puedo decir, el turismo está en la agenda del gobierno, es muy importante, y se viene pues un año histórico del turismo en México. El 2026 abrimos con enero con Fitur, la feria más importante de turismo en el mundo, país invitado, una delegación de 800 mexicanos vendiendo en nuestro país, y luego se nos viene el Tianguis número 50 Acapulco, un Acapulco se transforma y que lo van a ver completamente renovado, y luego pues tenemos la ventana más grande, el Mundial. Así que vienen muchas cosas para el 2026, mayor incremento de turistas, mayor incremento de derrama, y bueno, posicionando nuestro país como líder mundial que es.
Con esta agenda te estaremos dando lata. De verdad, muchas gracias, Josefina Rodríguez.
Muchas gracias,
Turismo. Muchos años más, que esas voces nos lleguen todas las noches. Muchas gracias,
Josefina, qué amable. Y bueno, ya tenemos también a nuestro amigo y desde luego jefe, de Mario Ávila, director ejecutivo de operaciones de Grupo Fórmula. Mario, ¿cómo estás? Buenas noches.
Pepe, Marco, Mari Carmen, muy buenas noches. Debería haber empezado por Mari Carmen, una disculpa. Pero bueno, pues sumándome a los festejos, quiero dejar patente que mi pretensión era estar con ustedes en el estudio, pero la lluvia ya no lo permitió. Decirles que, pues, como siempre, toda mi admiración, respeto por esta historia de la narrativa financiera que han construido ustedes en 28 años. La verdad es que cuando se dice que son referente, pues suena fácil, pero llevó muchos años el que así se constituyeran y el que hoy el círculo financiero y económico del país los siga, los escuche. ¿Para qué? Bueno, pues para tomar opinión sobre decisiones que sin duda son importantes. La verdad es que los valoro a todos y cada uno de ustedes en todos sus méritos, en sus columnas, en los otros espacios que han encabezado y pues sin duda en los 28 años de Grupo Fórmula. Es un honor poder estar con ustedes.
Muchísimas gracias, Mario, por tu apoyo. Y bueno, ya tenemos en la línea
Gracias, Mario. Antonio del Valle.
Un saludo.
Él es presidente de Orbia. Antes Mexichem, recordemos, se llama Orbis, empezó hace ya varios años, y también del Banco B por Más, y también es copresidente del Consejo Mexicano de Inversiones. Un gustazo, Antonio, gracias por tomar la llamada.
Hola, Mari Carmen, buenas noches, un gusto estar con ustedes, Marco, Pepe.
Hola, Antonio, ¿cómo estás? Buenas noches.
Cuéntanos.
Bien, muchas felicidades por este 28 aniversario, por estos primeros 28 años.
Gracias. Tenemos que se cumplan muchos más, pero no voy a llegar a muchos más. Oye, Toño, hoy ha habido pues unas reuniones. La presidenta Sheinbaum ha estado muy activa en reuniones con ustedes, los empresarios. Hoy estuvieron los del Foro Económico Mundial. ¿Cómo van ustedes en el Consejo de Inversiones en cuanto a sus metas de inversión? Sí, la inversión extranjera directa va muy bien. ¿Pero qué pasa con la inversión nacional? Cuéntanos.
Mira, la inversión nacional hasta ahora se ha mantenido. Creo que hay optimismo hacia adelante. Te podría decir que se ve como que México se está poniendo de moda otra vez. Creo que se pueden ir alineando las cosas. Y en fin, el potencial es gigantesco. Creo que una muy buena noticia fue ya la publicación de las reglas para el sector energético, para la parte de electricidad e hidrocarburos, que da una señal más clara de apertura a inversiones que le hacen mucha falta al país, ¿no?
Claro, pues Antonio del Valle, te agradecemos mucho la felicitación.
Gracias,
y te mandamos un gran abrazo.
Un abrazo, Toño, gracias.
Claro que sí, muchas gracias.
Hasta luego, buenas noches. Ya tenemos en la línea telefónica a Álvaro García Pimentel, el presidente de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles. Álvaro, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Te saluda Marco Antonio Mares.
Hola, buenas noches, Marco. Muchas felicidades, Mari Carmen, Pepe. Qué orgullo ser
gracias.
Amigo de ustedes.
Gracias, Álvaro.
Y pues además de felicitarlos, agradecerles, yo estoy seguro que a nombre de todo el público que somos seguidores de ustedes, del enorme servicio social que hacen para México, comunicando la vida económica y financiera de México. De veras, muchas felicidades y que Dios les siga dando más vida y más energía para seguirnos ayudando en lo que nos ayudan todos los días.
Claro que sí, Álvaro, muchísimas gracias. Y una pregunta rapidísima. Vemos que hay una euforia en los mercados mexicanos, un comportamiento extraordinario. Cuéntanos algo, ¿qué están viendo ustedes, Álvaro, que pues está formándose esta tendencia tan positiva?
Bueno, pues yo creo, Marco, que a reserva de lo que ustedes opinen, pues hemos tenido las últimas 12 semanas con una cantidad de movimientos importantísimos en el sistema financiero mexicano. Y déjame decirte, pues después de los anuncios del FinCEN, pues tuvimos inmediatamente grupos empresariales mexicanos y algunos extranjeros buscando entrar al mercado, al sistema financiero mexicano a través de adquirir pues tanto los bancos, las casas de bolsa, los fiduciarios de México, pero había pues varios compradores. Y después, pues el anuncio de la compra de Fernando Chico por el 25% de Banamex. Sí,
que ha sido buenísimo. Oye, Álvaro, nos va a agarrar, ya sabes que tenemos aquí el corte automático, aunque la guillotina. Aunque seas el presidente de la MIP. Álvaro, muchas gracias, Álvaro García Pimentel.
Felicidades a todos.
Muchas gracias. Vamos a un corte.
Gracias.
Estimados Mari Carmen, Marco y Pepe, desde la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, felicitamos al equipo de Fórmula Financiera por sus 28 años al aire. Su trabajo constante ha contribuido a fortalecer la cultura financiera y acercar al público temas que son fundamentales para el desarrollo económico del país. Les deseamos muchos años más de éxito y reconocimiento. Muchas felicidades. Atentamente, Ángel Cabrera Mendoza, presidente de la CDBB.
Un abrazo muy fuerte y muchas felicidades.
Pues es un abrazo desde luego al secretario de Hacienda, Edgar Amador, además un buen amigo desde luego en mi caso.
Yo le mando un besote y espero que su buen deseo de que tengamos muchos años sea más certero que sus pronósticos económicos.
Saludos, Edgar Amador, muchas gracias por
gracias,
tus palabras.
Un abrazo, Edgar, muchas gracias al secretario de Hacienda, desde luego, muy amable. Y ya tenemos en la línea también a un buen amigo, a Marcos Martínez, presidente de la Bolsa Mexicana de Valores. Marcos, buenas noches, ¿cómo estás?
Muy bien. Ya los veo que ustedes están muy contentos y muy festejados. Muchas felicidades a los tres.
Es el Ego Day.
Sí. Oye, Marcos, pero aprovechamos, y muchas gracias por la felicitación. Ha habido publicaciones, videos falsos y publicaciones falsas. ¿De qué se está tratando esto? Cuéntanos, por favor.
Oigan, muchas gracias que lo sacan, porque además tiene que ver con lo que están haciendo ustedes. Pues sí, con estas tecnologías nuevas y los fraudes que están tan de moda, se han estado sacando unos videos de su servidor recomendando como unos productos en los que la gente se vuelve riquísima en pocos días haciendo una serie de barbaridades y le sacan dinero. Y da mucho coraje porque, bueno, pues primero porque es fraudulento y segundo porque de lo que uno vive es de su imagen y de su trayectoria. Entonces, pues muy gracias que permiten que en su programa se sepan. Estamos haciendo todo lo que corresponde con las autoridades y con los medios, pero mil gracias, pero eso me da la oportunidad de decirles que su programa es impresionantemente importante. Lo ha sido 28 años, fueron pioneros en la difusión masiva de noticias financieras, en hacerlo en radio y en hacer un programa especializado, y ha crecido muchísimo, y ahora son un referente que los escucha una cantidad de millones de gente, si no estoy exagerando. Y esto es educación financiera. Ustedes dan información financiera, ya también económica, ya también política, no por polacos, bueno, también son un poquito, pero lo que tiene que ver con, pues más bien con cómo impacta la economía y a las finanzas.
Oye, Marcos,
pero esto sí. Que, mande.
Cuéntanos, cuando dices que están tomando las medidas pertinentes, creo que es importante para cualquier persona que pudiera verse involucrada, porque esto se hace con inteligencia artificial, lo hicieron con la misma gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, recomendando un producto que evidentemente no era ella, pero engatusan a la gente. ¿Qué es lo que tú legalmente puedes hacer, o una persona que está en este caso, cuando usan tu imagen, tu voz, y pareces tú para vender un producto que es fraudulento?
Pues mira, es triste, no puedes demandar a nadie porque no sabes quién es. Tú sacas como Bolsa Mexicana, sacamos un comunicado, comunicamos a las autoridades, a la Comisión Nacional Bancaria, en fin, comunicamos a los medios, que son los que, a través de los cuales van, que tampoco pueden hacer mucho. Cuando pueden hacer, ellos bajan la información, pero a veces ya es demasiado tarde y a veces ya ni siquiera pueden. Por eso el que la gente esté enterada y caiga menos en estas trampas que siguen pasándole a todo mundo, a muchos de nuestros amigos les pasa cuando les hablan que se les perdió la cartera, que les prestan 20,000 pesos y la gente cae, es impresionante.
Pues por la verdad es que es lamentable, parece... es lamentable, Marcos, qué bueno que hay la oportunidad de difundirlo a través de la radio y estaremos buscándote para hacerlo más extenso y lograr que esto no se esté repitiendo. Marcos Martínez, presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, gracias, muchísimas Marcos. Gracias por tus felicitaciones.
Gracias, Marcos.
Oiga, ¿puedo acabar de decirles nomás que muchas gracias por su programa?
Por favor, adelante, adelante.
Ustedes sí son el medio bajo el cual o por el cual uno puede defenderse y la gente puede conocer. No es ni la bancaria que toma, pues ya, se dio a conocer. No es Facebook o el otro que pues también, pero ustedes impactan en la gente. Entonces, mil gracias que ustedes existen.
No, gracias, gracias.
Bien, muchísimas gracias, Marcos. Muchísimas gracias. Triple
muchas
beso.
Gracias. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Gracias, Marcos.
Gracias, buenas noches. Ya tenemos en la línea telefónica a María Ariza. Ella es la directora general de Viva María. ¿Cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Marco. Muchísimas gracias por la invitación. Felicidades a los tres. Estoy gracias. Muy orgullosa de tener este espacio en su 28 cumpleaños. Muchas felicidades. De verdad.
Gracias, María.
Qué emoción. Gracias. Qué emoción tenerlos. Y me sumo a lo que acaba de comentar Marcos Martínez, un referente. Y de verdad, el análisis y todo lo que hacen por el sistema financiero es admirable. Muchísimas gracias y muchas felicidades.
No, al contrario, María, y aprovechando que te tenemos en la línea, cuéntanos un poquito qué ves en los mercados. Se están comportando extraordinariamente positivo en nuestro país. Cuéntanos un poquito, por favor.
Pues sí, la verdad es que estamos viendo rendimientos súper interesantes. Como ustedes lo pueden ver, obviamente, mira, por ejemplo, nuestro índice principal, que es el Puche Viva, lleva un avance de 20.5% en este año. O sea, es un avance muy importante. Yo creo que lo que estamos viendo pues es una renovación, interés por obviamente por las acciones. Este dinamismo pues es una combinación obviamente de factores, los recortes de tasas que se acaban de dar en Estados Unidos y probablemente los que vengan. Condiciones, pues creo que globales un poco más favorables y sobre todo fundamentos internos que son sólidos, ¿no? Todavía tenemos una inflación relativamente contenida, aunque todavía con un crecimiento prudente en este año y para el siguiente, que creo que es una de las oportunidades que tiene México para echar para adelante más de los planes, ¿no? ¿Cómo hacemos para que realmente crezca esta economía? Entonces, hoy tenemos buenos rendimientos, pero con expectativas de que esto para México y con el crecimiento que puede venir sea mejor.
Desde luego, pues muchas gracias. Desde luego, María Ariza, directora general de Viva. Y bueno, pues ahí están las nuevas colocaciones. Esperemos que haya muchas más. Gracias, María. Qué amable.
A ustedes muchas felicidades. Un fuerte abrazo.
Un abrazo, María. Hasta gracias. Luego. Y bueno, ya tenemos en la línea también a Luis Rosén. Ahora sí, te vamos a ir bien tu nombre, Luis.
No, todavía no.
Ya no lo vamos a decir bien entonces.
No, pero hay que decir que ahorita estamos en enlace con Luis Rosendo Gutiérrez, que nos tuvo la muy divertida puntada de mandarnos de regalo una camiseta con su nombre impreso para que no se nos olvide.
Ahora sí que somos del equipo del Rosendo Team.
Sí, ¿no? Es que dicen que los periodistas les cambiamos el nombre y tenemos complejo de sacerdotes y le cambiamos el nombre a todo el mundo en el bautizo, ¿no? Entonces,
la verdad es que sí, todo. Sí. Oye, rápidamente, hoy, bueno, mientras llega la llamada con el Rosendo, pues yo creo que hubo dos cuestiones importantes. Una, es un cambio importante lo de hoy. Durante el sexenio del López Obrador no se quiso ni siquiera voltear a ver al Foro Económico Mundial, ¿no? Que organiza Davos como la principal cumbre que tiene. Es un foro económico donde no solo se debaten ideas, sino que es un foco de atracción para las inversiones. Ahí está el país que quiere atraer inversiones, va al Foro Económico Mundial, ahí están los inversionistas internacionales, ahí están los empresarios. Y hoy el Foro Económico Mundial traía una delegación, vino a México invitado, vino con la presidenta Sheinbaum, se reunió en Palacio Nacional con buena parte del gabinete y bueno, pues ahí les explicaron el Plan México, les explicaron obviamente el tema de inteligencia artificial que quiere sacar de innovación el gobierno mexicano. Así que bueno, pues creo que esto sí va marcando diferencias, ¿no?
Sí, y la otra nota, hay muchas notas relevantes. El día de hoy se van a conocer los datos del empleo y son malos, ¿eh? El empleo creció 0.5% en septiembre y 1.5% en el año. Pero bueno, ya tenemos ahora sí en la línea a Luis Rosendo Gutiérrez, subsecretario de Comercio. Luis Rosendo.
Con tu nombre completo, bien si dicho, Luis Rosendo.
Ya, no se nos va a olvidar con todo mi playera. Buenas noches.
Espero Luis que les haya llegado la playera de regalo.
No.
Que ya no se les olvide.
Ya estamos en el Luis Rosendo Team, ¿eh? Ya estamos en el Luis Rosendo Team, ya.
Les mando un abrazo. Oye, con mucho cariño y reconociendo mucho su labor tan profesional de informar, de objetivos y de debate.
Nos falta
De verdad, sí, muy contento.
Un momentito para el corte y aquí no se va nadie vivo sin una pregunta. Oye,
a ver,
en torno a las declaraciones de Donald Trump de que a lo mejor son acuerdos bilaterales, ¿no le hacemos caso?
No, mira, la verdad es que si vemos bien la declaración, él dice, la verdad es que a mí me da lo mismo con que le vaya bien a Estados Unidos. Y lo deja abierto. Si esto lo ves con las declaraciones del embajador Greer de hace unos días, en donde dice, sí tenemos negociaciones para madera con Canadá y para aguacate con México y algunos otros sectores, pues es normal en cualquier relación trilateral. Bueno, primero te arreglas en los específicos y luego ya ves lo general. No tenemos ningún problema en ello. Creo pues que ojalá. Vamos a...
Ojalá
a transitar
que así
bien
sea.
Con el tratado.
Luis Rosendo, qué bueno, sí, que tienen esa posición en el gobierno mexicano. Luis Rosendo Gutiérrez, subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía. Muchísimas gracias.
Gracias, Luis Rosendo.
Es la primera vez que no se equivocaron. ¿No? Un abrazo. Sirvieron las playeras.
Gracias. Vamos a un corte.
Sigue con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste en Fórmula Financiera. 28º aniversario.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estimados Mari Carmen, Marco, Pepe, muchas felicidades por estos 28 años de Fórmula Financiera. Mi más sincero reconocimiento para ustedes y para todo su equipo por hacer de este programa un referente que nos acompaña día con día. A seguir cosechando éxitos y que vengan muchos años más.
Pues muchísimas gracias a José Antonio Meade, exsecretario de Hacienda y Crédito Público. Muchas gracias porque pues siempre tuvimos ahí el contacto. Fue uno de los secretarios de Hacienda que mantuvo esta relación con los medios de comunicación muy constante. La verdad, lo recordamos con mucho
cariño. Saludos, Pepe, gracias.
Bueno, un fuerte abrazo a Pepe Meade. Además, un buen secretario de Hacienda. Cuando llegó él, empezó a bajar la deuda. Cerró muy bien el sexenio de Calderón. Eso se hizo bastante bien en ese momento. Un buen secretario de Hacienda. De ahí, bueno, saltó a varias secretarías, ¿no? Ya ves que fue...
Relaciones exteriores,
desarrollo, candidato presidencial. Él pudo ser perfectamente banquero central, pero por alguna razón decidió ser candidato presidencial.
Mira, yo creo que en estos 28 años, la relación que tuvimos con los secretarios, nos tocó el sexenio, empezamos en 1997 con Zedillo. Entonces nos tocó Zedillo, nos tocó Fox, nos tocó Calderón. Quedito para que no se enoje la presidenta. Nos tocó Felipe Calderón, nos tocó Peña Nieto, nos tocó López Obrador, que ese día acabó. Y ahora la presidenta Sheinbaum. Todos estos presidentes nos tocaron. Imagínense todos los secretarios de Hacienda. Con todos tuvimos un buen trato. Creo que lo más complicado fue en el sexenio de López Obrador, con excepción de Carlos Ursúa, que era muy buena onda con nosotros, pues Arturo Herrera empezó a ser más abierto, y el que fue una pesadilla, al menos para mí, fue Rogelio Ramírez de la O. Cerrado, sangrón, prepotente, difícil de entrevistar. Qué bueno que está ahí de armador.
Sí, Rogelio creo que fue
ustedes qué opinan,
hermético con los medios de comunicación. Pero bueno, ya tenemos en la línea telefónica a Julio César Cervantes. Julio, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches. Sí. Eres presidente de la CONSAR. ¿Cómo estás, Julio?
Muy bien, muchas gracias. Buenas noches, Mari Carmen.
Hola, Julio.
Bueno, hola, Julio César.
Quiero aprovechar este espacio para felicitarlos en su 28 aniversario. La verdad es que en toda la industria financiera reconocemos pues los importantes aportaciones que han hecho en cuanto a la economía, para informar al público con claridad, con cercanía. Muchas gracias por su labor periodística y por el espacio que nos brindan siempre en el sistema de ahorro para el retiro, para hacer un análisis y un debate serio e informado de cómo está creciendo el sistema de ahorro para el retiro, sus inversiones y sobre todo cómo servimos a los trabajadores derechohabientes del sistema.
Pues sí, sin duda. Julio, muchas gracias por tus felicitaciones y aprovechamos para hacerte una preguntita. Julio, pues ahora el sistema de ahorro para el retiro está siendo, las Afores están siendo foco de atención extraordinaria. Hay muchas necesidades de inversión en infraestructura en nuestro país. Cuéntanos desde este punto de vista, ¿cómo se está decantando el sector de las administradoras, los recursos de los trabajadores para su inversión?
Claro, el sistema de ahorro para el retiro, gracias a las reformas que se realizaron recientemente, ha venido creciendo de manera muy relevante en activos. De hecho, es importante que sepan que ya el 30 de septiembre de este año prácticamente se rebasó la marca de 8 billones con B de pesos en activos, lo cual está abriendo oportunidades de inversión muy importantes en prácticamente todas las clases de activos, en deuda, acciones, inversión en infraestructura. El sistema de ahorro para el retiro también está viviendo una etapa muy positiva en cuanto a plusvalías. Prácticamente a lo que vamos del año se han alcanzado plusvalías por 752 mil millones de pesos, y eso gracias a que en los comités de las Afores, de inversiones de las Afores, se están buscando las oportunidades de inversión de una cartera diversificada que desde luego tendrá amplias oportunidades para invertir en los proyectos de infraestructura desde que luego le den rentabilidades adecuadas a los trabajadores.
Pues muchas gracias, de verdad, Julio César Cervantes, presidente gracias, de la CONSAR. Gracias, Julio.
Y agradecerte siempre tu apertura.
Desde luego, gracias, siempre Julio. Siempre que te buscamos, te encontramos. Gracias, Julio César.
Gracias, Julio. Un abrazo.
Bueno, y tenemos con nosotros a alguien que, a ver, fue secretario de Finanzas, ahí lo conocimos, ahora es secretario de Educación del Gobierno Federal,
fue
Mario Delgado.
Fue líder of the Future del Foro Económico
Mundial. Además. Mario Delgado, mi querido Mario, te saluda José. ¿Y usted cómo estás?
Mario, buenas noches.
Pepe, Marco, Mari Carmen, ¿cómo están?
Hola, buenas hola.
Muy bien, gracias.
Felicidades por estos primeros 28 años.
Yo creo que a los segundos 28 no llego, Mario.
ahí vamos. Aunque le echemos ganitas.
Empezaron como adolescentes. Y ya, miren, ya están brillantes. 28 años.
Oye, Mario, aprovechamos rápido para que nos cuentes cómo va el tema educativo, cómo están yendo ahora las cosas.
Pues muy bien, Pepe, pues muy contentos de que el domingo, pues la verdad es que el tema de educación tuvo un lugar muy importante en el informe de la presidenta Claudia Sheinbaum. Seguimos abriendo preparatorias. Hoy, por ejemplo, estuve en Ixtapaluca, donde se está construyendo una nueva preparatoria en la colonia San Buenaventura. Imagínate, es una unidad habitacional con 50,000 personas que viene ahí, es una de las más grandes de América Latina. Ahí se está construyendo una preparatoria. Ahora sí que, como dice el tren, que quede cerca de la casa. Ya se llenó esa preparatoria y los jóvenes están estudiando ciberseguridad. Va a estar la carrera técnica también de enfermería, de desarrollo urbano. Y hoy les preguntaba a los jóvenes, bueno, si no se hubiera abierto esta prepa, ¿qué hubieran hecho? Y pues la mayoría contesta que no hubiera seguido estudiando, hubieran tenido que trabajar. Estamos abriendo 38,000 espacios nuevos, con 20 preparatorias nuevas, 33 reconversiones, 35 ampliaciones, y se está haciendo la actualización curricular. Esto se sabe poco, Mari Carmen, Pepe, Marco, pero tenemos ahora en las carreras técnicas, en los bachilleratos tecnológicos, inteligencia artificial, ciberseguridad, robótica y automatización, semiconductores, nanotecnología. Sí, parecen carreras del futuro, pero son el presente y es lo que los jóvenes ahora nos están demandando. También, pues muy contentos de que si revisamos el presupuesto que le propuso la presidenta al Congreso para el año que entra, uno de los rubros más importantes es el de becas. Va a crecer 50 mil millones de pesos adicionales para que las becas Rita Cetina lleguen a todo primaria, es decir, a 12 millones de alumnos de primarias públicas, con lo cual llegaríamos a más de 20 millones de becarios en el país, si incluimos a los de prepa y a los de secundaria que ya tienen Rita Cetina. Entonces, pues, la verdad es que la educación es un tema prioritario para el gobierno de la presidenta.
Mario, ¿qué están haciendo ustedes en la SEP? Yo sé que lo que pasó en el colegio CCH del Sur es la UNAM, no es la SEP, pero estás hablando precisamente de preparatorias. Yo desde que vi esta serie adolescente, la serie británica, con este movimiento que yo ni sabía que existía, de los incel, los célibes involuntarios, pensé que era algo así como del Reino Unido y que aquí no va a llegar. Y de repente matan a un chavo de la del CCH Sur por este mismo movimiento. ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué están haciendo en estas preparatorias para evitar el bullying? Porque es una agresividad, matan a niñas. Este cuate que mató al estudiante del CCH quería matar primero que nada a la mujer, que a la niña que no le hace caso. ¿Qué están haciendo ustedes? Porque es un problema que está avanzando a nivel mundial. ¿Qué están haciendo?
Bueno, es un problema, por supuesto que es un problema de todos. No hemos tenido una comunicación permanente con la Universidad Nacional para darles todo ahí nuestro apoyo, pues es el tema de la violencia, Mari Carmen, sí. Cómo llega la violencia a las escuelas en cualquier tipo de manifestación, y este tipo de casos pues tienen que ver con lo que están viviendo ahora nuestros jóvenes. Cómo las redes sociales, el desarrollo tecnológico ha cambiado la forma en que nos comunicamos, nos informamos, nos relacionamos, y no hay, digamos, como un apoyo para los jóvenes en este sentido. ¿Cuál es? Ahora iniciamos el bachillerato nacional, es decir, todos los subsistemas de bachillerato forman parte del bachillerato nacional, tenemos un marco curricular común, y ahí un tema importante son las habilidades socioemocionales, justamente para que los jóvenes puedan desarrollar un sentido de identidad, de pertenencia, con otros valores, no los que a veces tenemos en las redes, ¿no? Como estos casos que estamos viendo, que tienen que ver más con el respeto, con la tener una educación más integral, y el tema que nos ayuda muchísimo son las actividades culturales, son actividades deportivas, y eso ayuda a tener otro tipo de convivencia en las escuelas. Esa es una de las prioridades que tenemos ahora
Mario,
en el bachillerato nacional, que el tener relaciones sanas entre los jóvenes se vuelve una red de soporte emocional para todas y todos.
Y que sin duda se necesita mucho. Mario, estaremos buscándote más adelante para profundizar contigo en la entrevista. Se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, Mario Delgado, secretario de Educación.
Felicidades a ustedes por este aniversario.
Muchísimas gracias.
Mario, muchas gracias.
Vamos a un corte. Hasta luego. Regresamos.
Soy Juan José Sierra Álvarez, presidente nacional de Coparmex. Quiero felicitar con gran reconocimiento a Mari Carmen Cortés, José Yuste y Marco Mares por los 28 años de Fórmula Financiera. A lo largo de casi 3 décadas, su trabajo ha contribuido a que los ciudadanos comprendamos mejor la economía, las finanzas y los temas que inciden en el desarrollo de México. Desde Coparmex, reconocemos su compromiso con un periodismo libre, plural y profesional que promueve la transparencia y fortalece nuestra democracia. Extiendo también esta felicitación al equipo directivo y operativo de Fórmula Financiera, cuyo trabajo diario hace posible este espacio informativo de gran prestigio. Muchas felicidades por este aniversario y por su invaluable labor, informando con rigor y pasión.
Sigue con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste en Fórmula Financiera. 28º aniversario.
Le agradecemos mucho a Luz Elena González,
la Secretaria de Energía su mensaje de felicitación. Muchísimas gracias por las felicitaciones.
Muchas gracias, Luz Elena. Un abrazo, desde luego.
Un abrazo
gracias.
Para ti. Y tenemos en la línea telefónica a Fausto Pretelín, analista internacional. Fausto, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Gusto saludarles a los tres, Mari Carmen, José, Marco. Pues muchas felicidades, ¿no?, por los estos 28 años.
Gracias, Fausto.
Gracias.
Muchas gracias.
Siempre con solidez, siempre con, pues aportando, ¿no?, un valor agregado, evidentemente, pues muy adelante de la competencia y sobre todo dando luz en algunos sexenios donde se cree que el neoliberalismo era el mal de todos los males, ¿no? Así que, pues muchas felicidades.
Exactamente, Fausto. Y bueno, muchas gracias y gracias por tus comentarios de siempre, que nos haces con mucha precisión. Y justo en la oportunidad periodística, tenemos la oportunidad de platicar contigo cuando se está, de alguna manera, avanzando en esta crisis allá en Gaza. Cuéntanos, ¿cuál es tu punto de vista?
Bueno, siempre va a ser una buena noticia cuando se habla de paz, cuando se habla de acuerdo. Es evidente que ya 2 años después del aquel ataque terrorista de Hamas, lo que ha sucedido es otra historia, es un genocidio, pero es importante que el presidente Donald Trump haya sentado estas dos partes. Yo sinceramente dudo mucho del alcance de este acuerdo, son 20 puntos, el número 19 es pues crear un entorno propicio para oficializar el Estado palestino, pero yo lo veo muy difícil. Qué bueno que van a liberar a los rehenes, qué bueno que va a haber un cese al fuego y qué bueno que quizás se vaya el ejército israelí de algunas partes de la Franja de Gaza. Sin embargo, yo creo que después de que liberen a los rehenes, la historia no va a ser muy diferente a lo que hemos vivido en los últimos años.
Sí, pues muchas gracias, Fausto, desde luego, por
gracias,
estar con nosotros.
Fausto.
Gracias, Fausto Pretelín.
Gracias a los tres. Buenas noches.
Buenas noches y muchas gracias. Y bueno, también para el tema, y además, buen analista, y siempre estás con nosotros, te lo agradecemos mucho. Brenda Estefan, analista internacional, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches, qué gusto estar con ustedes en este 28 aniversario del programa, Mari Carmen, José, Marco.
Gracias,
muchas felicidades.
Brenda. No, mire, muchas gracias. Brenda. Oye, Brenda, fíjate que sí, buscarte también para lo mismo. ¿Qué tan probable es que ahora sí haya un cese de en esta guerra entre Netanyahu, ya no sé si Israel, pero es Netanyahu contra en la Franja de Gaza, sí?
Pues como lo comentamos aquí en su espacio hace algunos días, todo parece indicar que este plan presentado por Trump, pues es más fácil que avance en su primera etapa, es decir, esta inicial que implica la entrega pues de los 20 rehenes con vida, hasta lo que tenemos información el día de hoy, una retirada parcial del ejército israelí de Gaza, es decir, no se va a retirar por completo, pero sí como de la mitad del territorio, y el cese de las hostilidades, ¿no? El cese al fuego y la entrada de ayuda humanitaria. Eso en sí ya es una buena noticia, después del drama de estos 2 años, ¿no?, que se ha vivido tanto por las familias de los rehenes, pues, como por la población Gaza, y es una buena noticia. Pero de ahí a que esto sea la verdadera paz para el Medio Oriente, como lo presenta Donald Trump, claramente no.
Pues Brenda, Estefan, muchísimas gracias por
felicitaciones. Brenda.
Gracias.
Brenda, gracias.
Gracias a ustedes, muy buenas noches.
Y ya tenemos en la línea, nos da mucho gusto a Raquel Buenrostro, que ella es la secretaria de Buen Gobierno Anticorrupción.
Hola,
y Buen
Raquel,
Gobierno.
¿Cómo estás?
Hola, Raquel,
hola,
buenas
Raquel.
Noches.
Y además, Raquel, siempre, desde que estabas en Hacienda, luego en el SAT y luego en Economía, siempre nos has tomado la llamada.
Desde que eras chiquita, Raquel, desde que eras jovencita, sí.
Eres de nuestras morenistas favoritas, Raquel, pero buenas noches.
Muchas gracias.
Oye, cuéntanos.
Buenas noches, sí. Mari Carmen, Pepe, Marco.
Buenas.
Como siempre es un placer y me da mucho gusto felicitarlos por sus 28 años ya en sí. Fórmula Financiera.
No habías nacido
es que
todavía
ustedes,
tú.
Dicen, siempre hemos estado con ustedes.
Gracias, siempre.
Gracias,
siempre.
Gracias.
Y
gracias.
Te lo Raquel. Agradecemos siempre. Oye, Raquel, a ver, ¿qué está pasando con el caso Segalmex? Porque pues ahora ya te corresponde a ti todas las investigaciones y los castigos, sobre todo.
Sí, mira, el caso de Segalmex, que empezó con algunas denuncias, la verdad es que es un caso que no se ha soltado desde la administración del presidente López Obrador. Se abrieron muchos expedientes. Nosotros en total ahorita tenemos el inventario, por así decirlo, de los más graves, digamos, hicieron 177 denuncias penales. De esas 177 denuncias penales hay de varias áreas.
están desde la misma autoridad Segalmex y Consa y Consa cuando hubo el cambio de administración en su momento, en la época de del presidente López Obrador, como también de lo que de la anterior Secretaría de Función Pública y ahora Secretaría Anticorrupción. También hay demandas de la Auditoría Superior de la Federación, de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Procuraduría Fiscal y además hay también denuncias ciudadanas. De estas 177, algunos son como repetidos, digamos, ¿no? Son por actos que se repitieron, quedaron 46. Sin embargo, pues esto está, estas 46 denuncias van por 2,000 millones de pesos, un poco más de 2,000 millones de pesos. La verdad es que nunca se ha dejado de trabajar. Hay 49 personas entre privados y servidores públicos con orden de aprehensión, 27 personas vinculadas a proceso, y ya nos encuentran 6 en prisión preventiva. Y aún continúan los casos de judicialización. Tenemos asuntos por defraudación fiscal, uso ilícito de atribuciones, peculado, delincuencia organizada, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Tenemos 58 cuentas bancarias congeladas y de los 2.000 millones hemos recuperado 963 millones de pesos. Entonces, ahí vamos, es un caso de desde la administración pasada se empezó a combatir y seguimos trabajando en ello y le estamos dando seguimiento con todo.
Pues buenos avances, Raquel Buenrostro. ¿Cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Raquel.
Hola, Marco Antonio.
Raquel, buenos avances y las cifras que mencionas, este caso de Segalmex se ha considerado como uno de los casos de defraudación, de presunta defraudación más graves. Si nos puedes dar alguna perspectiva de lo que calculan ustedes con base en la información que han venido recabando, los expedientes, las averiguaciones, las consignaciones que están realizando, ¿hasta qué monto podría llegar a recuperarse?
Mira, nosotros vamos a pelear todo. Ya son 2,000 millones de pesos ya en lo que está en denuncias penales. Yo creo que se puede recuperar todo en la medida que la Fiscalía General de la República vaya pues dando resultados en las órdenes de aprehensión. Yo creo que sí lo podemos recuperar. La experiencia que tenemos es que una vez que se atrapa a la persona física, y ya se ve en prisión, todos lo que quieren es devolver el dinero. O sea, como son mucha delincuencia de cuello blanco, pues nunca nadie se quiere ver atrás de las rejas, ¿no? Entonces, normalmente la experiencia que nosotros tenemos es que una vez que la Fiscalía General de la República atrapa a alguien y lo mete a la cárcel, en ese momento lo primero es que ellos ofrecen es negociar y devolver el dinero.
Claro, desde luego.
Yo voy a tener mucha esperanza de que en la medida que se vayan materializando las órdenes de aprehensión, vayamos recuperando dinero.
Así es, Raquel. Te saluda José Yuste. Buenas noches. Oye, Raquel, si nos puedes decir también el tema de medicinas, la última compra que se estaba haciendo, bueno, la vieron que tenía muchas cuestiones que no debían ir. ¿En qué quedó todo esto?
¿Te refieres a la que intervenimos?
Exactamente, sí.
Ah, mira, pues, después de haber declarado nula la compra de medicamentos, que se volvió a rehacer la licitación, tuvimos ahorros más o menos de 15,000 millones de pesos. De esos 15,000 millones de pesos, lo que se ha hecho es dar seguimiento puntual a todo el suministro. La presidenta ha estado avisando los diferentes programas al grado de armar kits, digamos, como kits universales que tratan de llevar los medicamentos que se resuelven pues, el 90% de los casos de cualquier tipo de atención en cualquier unidad. Han estado repartiendo los kits y el estar, tanto de primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. Y también tenemos muy identificados a aquellos que han incumplido. De los que han incumplido, digamos que tenemos dos casos. El principal, el que nos ocupa más y es en el que estamos ya llevando efectos, que sí. La presidenta avisó que a Oye, partir Raquel, del 1 de octubre íbamos a recibir contratos.
¿Sí? Raquel, nos va a agarrar la guillotina desafortunadamente, pues sea secretaria de Estado, aunque sea nuestro cumpleaños. No sabes cuánto te lo agradecemos que nos llames. Muchas gracias.
Gracias, Raquel.
Ándale.
Gracias, vamos. Y felicidades por tu nuevo look. Vamos a un...
Gracias, Raquel.
Muchas felicidades por estos 28 años de Fórmula Financiera. Felicidades, queridos Mari Carmen Cortés, Marco Mares y Pepe Yuste. Que sean muchos años más.
Muchas felicidades, Mari Carmen, Pepe, Marco, por estos 28 fructíferos años de Fórmula Financiera, que sin duda en este tiempo se ha consolidado como un valioso referente del periodismo especializado y que se ha ganado, gracias a su profesionalismo, la preferencia de la audiencia y que además ha sido un espacio de libertad de expresión. Mi agradecimiento siempre por su respeto para expresar mis opiniones y una vez más, muchas felicidades y otros 28 años al aire.
Sigue con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste en Fórmula Financiera. 28º aniversario.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Fórmula Financiera.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Esto es nuestro programa de aniversario. Hoy cumplimos 28 años al aire y le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula que se incorpora a partir de este momento con nosotros. En Telefórmula, ¿ya cuántos años llevamos? ¿Como 20? Esto sí, fíjate que no chequeé el dato.
Sí, 20 años más o menos.
Y bueno, hay que recordar que Fórmula Financiera, vamos a recordar, lo dijimos al principio del programa, es un programa que fue original de idea de don Rogelio Escárraga, que fue un hombre muy visionario, fundador de Grupo Fórmula. Y nuestro agradecimiento a Jaime Azcárraga, el actual presidente y director del grupo, que ha hecho que sigamos aquí al aire 28 años. Somos el programa más longevo de finanzas y economía y es un gustazo trabajar en esta empresa. Y rápidamente saludamos, porque si no voy a repetir todo lo que dije al principio del programa, a las 8 de la noche. Marco Mares, buenas noches. Pepe Yuste, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mari Carmen Cortés, José Yuste, muy buenas noches. Felicidades en este aniversario, 28 años de recorrer juntos un largo, largo camino informativo con muchísima ilusión, mucha expectativa como periodistas, con una gran cantidad de eventos que hemos podido reseñar, atestiguar y registrar para la audiencia de Grupo Fórmula, primero pues en radio y luego ya con radio y Telefórmula, como lo acabas de mencionar. Muchas gracias a toda la familia Azcárraga, a don Rogelio Azcárraga, a Jaime Azcárraga, por esta oportunidad de estar aquí en Fórmula Financiera. Pepe Yuste, muchas felicidades, muy buenas noches.
Muchas gracias, Marco Mares, Mari Carmen Cortés, felicidades, Marco, Mari Carmen, felicidades. Desde luego, ya lo recordabas, Mari Carmen y Marco, fue una idea de Rogelio Azcárraga, de don Roger. Y Rogelio Azcárraga le comentábamos, oye, va a ser horario de televisión, ya viene el prime time de televisión. Decía, no, es horario de autos todavía. Él venía mucho con ese tema y lo hace, lo saca de 8 a 10 de la noche. Y bueno, tenemos ahora 28 años con el programa, en efecto, de Fórmula Financiera, el más longevo ya de los programas de economía, de finanzas, de negocios del país, el más longevo. Y desde luego, bueno, pues un fuerte abrazo a Jaime Azcárraga, de lo que nos ha permitido mantenernos aquí. Así que muchas gracias.
Y recordar que cuando empezamos en Telefórmula, que también fue una idea de don Rogelio, pues estábamos al aire, estamos acostumbrados a estar en Radio Fórmula y de repente, paca, te las metió cámaras robóticas y empezamos en Telefórmula y ha sido un exitazo. O sea, ya ha seguido mejorando a lo largo de estos años, la transmisión, la producción, todo. Hoy tenemos unos super estudios aquí en el piso sexto de Grupo Fórmula, pero estamos muy contentos. Pero bueno, ya tenemos en la línea a Paco Cervantes, él es presidente del Consejo Coordinador Empresarial, organismo cúpula del sector privado. Mi querido Paco, buenas noches.
Querida Mari Carmen, buenas noches. Y antes que nada, muchas felicidades por estos 28 años que han estado al aire en Fórmula Financiera. Felicidades a ti, a Marco y a Pepe Yuste.
Y pues nos tocó.
Muchas gracias, Paco.
Gracias, Paco. Candidato primero de la Concamina y te estuvimos impulsando. Y ahora ya eres, bueno, ahí en el Consejo Coordinador Empresarial. Cuéntanos, Paco, hoy seguramente estuviste en esta reunión del Foro Económico Mundial con la presidenta Sheinbaum, que pues volvió a presentar, que decía Pepe Justo al principio del programa, antes ni hablar del Foro Económico Mundial con López Obrador, y ahora la recibió en Palacio Nacional, les presentó pues este programa de Plan México. Cuéntanos.
Pues mira, la presidenta ha tenido una apertura al tema internacional muy importante, sobre todo para promover el Plan México, promover las inversiones y promover a México, ¿no? Y ya ves, hoy tuvieron ese gran evento en el Foro Palacio Nacional, pero también recuerden que fue al G7 en Canadá y también estuvo en Brasil, en fin, ha salido a promover México, ¿no? Sobre todo ahorita con estos retos que hay tan de frente, tan importantes, ella buscando las oportunidades para que nos vaya bien a México, ¿no? México tiene una parte muy importante, somos un país muy atractivo en las inversiones, y bueno, lo que hace la presidenta Claudia Sheinbaum lo hace muy bien.
Sin duda, Francisco Cervantes, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches, Francisco.
Marco Antonio, gusto saludarte.
Muchas gracias.
Y felicidades.
Muchas gracias, Francisco. Y bueno, aprovechando el tema de las inversiones, hoy México necesita impulsarlas de manera muy importante en nuestro país. ¿Cuál es el cálculo que tienen ustedes en el CCE de la potencial inversión que podría estar llegando a México para el cierre de este año 2025 y en expectativa del 2026?
Mira, ahorita por el tema de aranceles y lo que está pasando a nivel global, la iniciativa privada global pues ha estado muy cautelosa, ¿no? Sin embargo, México está en la mira de inversiones, de ver cómo se aclara un poquito esto y van a empezar a aterrizar inversiones muy importantes. Sin embargo, no han dejado de estar llegando, pero llegarán con mayor dimensión. Y algo muy importante es que para el crecimiento de cualquier nación son dos palancas, inversión y infraestructura. Y la presidenta, pues ya ves que activó y lo dijo ahí en el informe de su primer año de gobierno, anunció varias obras de infraestructura y algunas otras que vienen en camino, que están analizando, y pues esto permite, ¿no? La infraestructura, recuerden que mueve más de 37 ramas de industria y otras tantas del comercio y otras tantas de los servicios. Entonces es una buena palanca de crecimiento, ¿no? Y ya se está activando eso y es muy importante. Y las inversiones se sigue trabajando. Para muestra un botón, ¿no? El haber recibido hoy al Foro Económico en Palacio Nacional es una muy buena señal, ¿no?
No, desde luego es buena señal. Pues muchas gracias, Paco Cervantes. Muchas gracias por estar con nosotros, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Estaremos atentos de todo lo que venga. Gracias, Paco.
Gracias, Paco.
Gracias y felicidad nuevamente. Y saludos al auditorio. Muy buena.
Muchas gracias. Muchas gracias. Y también tenemos a Jorge Esteve, presidente del Consejo Nacional Agropecuario. Te saluda José Yuste. Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches.
José, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Marco Antonio y Mari Carmen?
Hola,
¿cómo están
todos?
Con el gusto saludarte.
Un gusto saludarte, desde luego.
Gracias.
Oye, Jorge, cuéntanos, bueno, desde luego estamos en el tema de felicitaciones, pero cuéntanos antes de entrar a la felicitación, o estamos en la felicitación y luego nos dirás del gusano barrenador, lo que tú prefieras, por favor, Jorge.
Pues no, déjeme empezar por felicitarlos, la verdad. 28 años, ¿no? Se dice fácil, nada más hay que recordar que hace 28 años cuando ustedes estaban empezando el programa, estaba empezando el Tratado de Libre Comercio y se apostaba que el campo mexicano iba a ser el gran perdedor del Tratado de Libre Comercio, sí, y pues sí. Los agricultores mexicanos se transformaron y hicieron el Tratado de Libre Comercio todo un éxito, logrando triplicar las exportaciones en Norteamérica. Así que nada, estamos muy contentos. Su labor periodista nos impresiona, ¿no? A mí me encanta el formato de tener tres presentadores que contribuyen siempre a una discusión, la verdad, plural y profunda, ¿no?
Oye, Jorge, hoy te interrumpo.
Sí, Mari Carmen.
Hoy se dio a conocer algo muy importante, que es que se aplique el principio de regionalización sanitaria del T-MEC en el caso de la influenza aviar. Varias veces habíamos dicho, bueno, Estados Unidos sí está impidiendo el ganado bovino, pero nosotros como que estamos haciendo poco, muy poco, en relación a la influencia aviar en Estados Unidos, que es la que ha elevado los precios del huevo y el pollo por las nubes. Cuéntanos, ¿qué es este principio de regionalización sanitaria en el marco del T-MEC?
Sí, pues justo como lo dice, que siempre tienes regiones y también pasa en México, tú tienes ciertas zonas que están certificadas y son libres de pues enfermedades. Y pues esta regionalización te garantiza que los productos que vienen de estas zonas están libres y certificadas, que no existen las enfermedades que específicas a que se refieren. Y esto ha sido, Mari Carmen, un instrumento muy importante para permitir la exportación con confianza de los diversos productos agrícolas y ganaderos, no solamente en Estados Unidos, en México, pero alrededor del mundo. O sea, te garantiza que esa región está libre de X o Y enfermedades o plagas. Así que es una manera de ir ganándole terreno e incentivar a que los países y los agricultores y los productores ganaderos hagan las inversiones que necesitan para garantizar una región sana, libre y que dé confianza en las exportaciones.
Pues sí, definitivamente tienes toda la razón. Jorge Esteve, presidente del Consejo Nacional Agropecuario, creo que es un tema bien relevante para México. En términos económicos, ¿qué cifra nos puede citar en menos de 40 segunditos, por favor?
Pues mira, las cifras de la salud, yo siempre les he dicho que está creciendo muchísimo la exportación y la producción en general en México, y pues vemos con preocupación y siempre buscando trabajar proactivamente con el gobierno, que francamente con los recursos que tiene el SENACIC, la Secretaría de Agricultura, está haciendo mucho, pero no podemos dejar de decir que les han bajado el presupuesto más de un 20% mientras la producción de alimentos está subiendo. Así que lo tenemos que tomar en serio. Los retos que estamos teniendo para atacar las enfermedades, pues con menos recursos siempre es más difícil.
Roger, te agradecemos muchísimo, Jorge Esteve, la oportunidad de la entrevista. Muchas gracias.
Jorge, gracias. Bueno, desde luego darle las gracias y le mandamos un abrazo a Jesús Antonio Esteva, el secretario de Infraestructura, muchas Comunicación gracias, y Transportes, gracias, que además Jesús. Hoy presentaron ya el avance en carreteras. Ahí se va muy bien esa materia, van bastante bien, se lo encargaron, van bastante bien. Pues gracias, Jesús Antonio, muchas gracias por este tema. Y bueno, tenemos ya en la línea a Rogelio Garza, presidente ejecutivo de la MIA, de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Te saluda José Yuste. Rogelio, ¿cómo estás?
Hola José, ¿cómo están? Mari Carmen, Marco, ¿cómo están?
Oye, bien, pues,
contentos por estos 28 años, ¿no? Felicidades.
Sí. No, bueno, muchas gracias.
Muchas felicidades por estos primeros 28 años.
esperemos, Rogelio.
Yo lo llevo a nosotros.
Así, así es. Oigan, se dice fácil, pero la verdad es que son 28 años de analizar, de informar, de investigar, de siempre dar una opinión, pues una opinión objetiva, responsable. La verdad es que los felicito mucho,
No, muchas gracias.
Han logrado hacer un programa que es un referente para el periodismo especializado, o sea, para la economía y las finanzas, los temas que nos importan al país. Los felicito mucho, de veras.
Oye, Rogelio, y aprovechamos para preguntarte, estamos viendo que sigue el proteccionismo en el sector automotriz, ahora tenemos este nuevo arancel del 25% para semipesados y pesados camiones, que no lo teníamos, sigue el arancel del 25%, sí con deducción del contenido estadounidense, pero sigue este. En fin, como que tiene que ser el sector automotriz clave para revisar el Tratado de Libre Comercio.
Totalmente. Pues sí, estamos viendo por parte de nuestros vecinos, pues un foco en el tema automotriz, ¿no? En el tema automotor. Como bien dices, pues ahora mis colegas de la AMPAC, mi tocayo Rogelio Arzate, pues ahora está pasando las que pasamos nosotros o las que estamos, y la verdad es que es preocupante el tema, ¿no? Sí, es un tema preocupante, marca un panorama complejo para la negociación, para la revisión y bueno, pues tenemos que empezar a trabajar mucho aquí. Yo creo que parte y clave de lo que tenemos que hacer es trabajar con nuestras contrapartes, con la industria en Estados Unidos y Canadá, que lo hago constantemente, pero yo creo que como industria de la región tenemos que convencer y transmitir los mensajes correctos con la gente correcta, pero sí un panorama complicado.
Pues, sin lugar a dudas, te agradecemos mucho, Rogelio Garza, presidente ejecutivo de la MIA, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Muchísimas gracias.
Gracias,
Rogelio. A ustedes gracias, y Rogelio. Felicidades.
Gracias.
Y ya tenemos en la línea, para no cambiar de sector, a Guillermo Rosales. Él es el presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, la AMDA. Guillermo, pues a ti también te hemos entrevistado, creo que de estos 28 años, 27 y medio. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches, Mari Carmen. Muchas felicidades. Casi 21 años de estar con ustedes, de los 28 de programa exitoso. Y como radioescucha, quiero darles las gracias porque han hecho una carrera en Radio Fórmula y en Telefórmula, brindándonos información veraz, oportuna, amena, siempre profesional y enfrentando a quienes no les gusta que les digan la verdad, pero ustedes siempre con valentía y un profesionalismo a toda prueba.
Sí, gracias,
muchas gracias. Guillermo. Y bueno, haciéndote una pregunta de rigor, Guillermo, ¿cómo va el tema de la información que necesariamente tendría que estar fluyendo para el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de todo el sector automotriz y que fuera en un terreno parejo para todas?
Seguimos teniendo falta de información y la brecha se abre cada vez más en la medida en la que avanza la participación de las marcas que no transparentan su información. Conforme al reporte de INEGI, está indicando del periodo enero a septiembre una caída del 0.6%. Si tomamos en cuenta las ventas reales, el mercado avanza 4.5% en el mismo periodo, Marco. Y muchas felicidades.
Gracias,
pues Guillermo. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias, Guillermo Rosales, presidente de la AMDA. Muchas gracias.
Abrazo, Pepe, también.
Abrazo, gracias, Guillermo, desde luego. Y bueno, tenemos en la línea a Guillermo Samarripa, presidente de la AMAFORE. Guillermo, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas noches. Y empiezo por felicitarlos por estos 28 años del programa de radio.
Ah, bueno, muchas gracias, muchas gracias, desde gracias, luego. Y además ha sido partícipe. Oye, lo ha sido como autoridad y como regulador y como obviamente en el sector privado.
Exactamente, desde la autoridad, la academia, sí, y ahora sí. Desde representante del sector privado.
Exactamente. Oye, preguntarte, aprovechamos, Guillermo, ¿cómo va el tema de las Afores? Porque hemos visto sobre todo un crecimiento, llama la atención, de este seguro que hay de desempleo. Lo han tomado los que tienen la Afore, han tomado este seguro. ¿Cómo estás viendo las cosas en este tema?
La evolución del seguro por desempleo se caracteriza por dos cosas, y yo creo que al final esos factores son buenas noticias. El retiro por desempleo es una prestación que tienen, que establece la ley, y el que más gente lo haga quiere decir que más gente está conociendo las reglas del SAT y a lo que tiene derecho y teniendo la propiedad de su ahorro y usándolo para este retiro por desempleo. Entonces yo creo que eso es algo bueno. El retiro por desempleo no mide el nivel de empleo en la economía. Yo creo que más bien está relacionado con este factor de conocimiento. Y el otro tema es el retiro por desempleo en monto depende de dos factores: el saldo de la cuenta y el salario. Lo que ha pasado en estos últimos años es que el salario mínimo ha ido creciendo de manera muy importante en términos reales, y también con el aumento en las cuotas de aportación, el efecto total es que las cuentas han crecido de manera relevante, por lo tanto, el monto que puedo sacar es mayor. Entonces, lo que te está explicando esta evolución de los retiros por desempleo fundamentalmente son esas variables, que son buenas noticias, que quiere decir que hay más ahorro en las cuentas y que la gente conoce al sistema. Ahora, el monto de los retiros por desempleo respecto al total de activos del sistema es muy, muy bajo. Por lo tanto, no es un un factor que realmente esté teniendo un impacto adverso en el monto de activos administrados.
Pues, Guillermo Samarripa, pero además acaba de publicar ya este mes un nuevo indicador, una especie de quién es quién, por parte de la CONSAR sobre las Afores, que es interesante porque miden varios indicadores para poder medir cuál es la mejor, la que está mejor calificada. Y no salieron tan bien la mayoría.
A ver, este indicador de monitor Afore está compuesto por 31 indicadores en particular. Y lo que hacen es sacar un promedio ponderado de la calificación. Ahora, hay que entender cómo lo construyen. Hay varias variables que tienen que ver con nivel de servicio. Si un agente va a hacer un retiro por desempleo, la ley te marca ciertos tiempos. El indicador está construido para que 7 sea que cumpliste con el plazo de ley. Si te ponen 8 en ese indicador, es que entregaste el dinero antes de tiempo. 9, mucho antes, y 10, todavía menos tiempo. Si sacas 5, quiere decir que no cumpliste con el plazo de ley y demás. Entonces, yo creo que en buena parte de los componentes, el 7 es el parámetro de referencia de cumplir con el marco regulatorio. La calificación promedio es superior a 7 y tienes a 6 de las 10 Afores arriba de 8, lo cual es buena noticia. También, otro tema que es importante, al ser tantos indicadores, lo que le pasa muchas Afores es que están muy bien en 20, regular en 5 y en 6 tienen problema. Entonces también esto le ayuda a las Afores a identificar dónde están teniendo deficiencias y enfocarse en ellas, porque el otro que sale en el indicador a la hora que uno ve los 31 indicadores detallados es que no todas están bajas en el mismo indicador. Por lo tanto, hay algunas que tienen un problema con los retiros programados, otras con la afiliación, otras con el tema de los tiempos de seguro por desempleo. Entonces, yo creo que es algo muy interesante que a nosotros nos ayuda a mejorar el servicio le damos a
por supuesto gente. Guillermo Samarripa, presidente de la Amafore, gracias por la entrevista, gracias por las felicitaciones.
Gracias, Guillermo.
No, al contrario, muchas gracias por invitarme y de nuevo muchas felicidades por estos 28 años.
Claro que sí, muchas gracias. Vamos a un corte, regresamos.
Soy Octavio de la Torre, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de los Estados Unidos Mexicanos. Y felicito con mucho orgullo a Fórmula Financiera por sus 28 años de trayectoria, un referente en el periodismo económico y financiero de todo nuestro país. Mi reconocimiento a Mari Carmen Cortés, a Pepe Yuste y a Marco Antonio Mares por su compromiso con la información veraz, su rigor profesional y su contribución a la cultura empresarial que fortalece a miles de emprendedores y de negocios familiares en nuestro país. Como decía Joseph Pulitzer, preséntales la información brevemente para que la lean, con claridad para que la aprecien, vívidamente para que la recuerden y sobre todo con precisión para que se guíen con su luz. Bueno, durante estas casi 3 décadas, Fórmula Financiera ha cumplido con esa misión con una excelencia en la información de manera clara, orientando con la verdad e inspirando con visión. Felicidades por estos 28 años de liderazgo periodístico al servicio de nuestro país.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Querida amiga Mari Carmen Cortés, queridos amigos Marco Antonio Mares y José Yuste, reciban mi más cordial felicitación por el 28º aniversario de Fórmula Financiera. Celebro sinceramente la gran labor que realizan día con día acercando la información y el análisis financiero a todos los hogares de México, con profesionalismo, rigor y con una visión plural que enriquece el debate público. A lo largo de casi 3 décadas han construido una tradición periodística de gran prestigio, basada en la objetividad, la confiabilidad y la profundidad de su análisis. Desde 1997, sus mesas de discusión, tan características como enriquecedoras, han sido un ejemplo de pluralidad y compromiso con la verdad, honrando el legado de don Rogelio Azcárraga y la vocación informativa de Radio Fórmula. Su estilo único de informar y comentar el acontecer económico y financiero, tanto nacional como internacional, se ha convertido en un sello distintivo, un referente indispensable para quienes siguen con interés la economía, los negocios y las finanzas de México y el mundo. Reconozco a todas y a todos sus colaboradores y entrevistados, por cierto, cuyo esfuerzo y talento hacen posible el dinamismo y la calidad que distinguen su espacio y sus programas. Con aprecio y gratitud, les deseo muchos años más de éxito, de audiencia y de credibilidad. Que sigan al aire con la misma pasión y entrega que los ha consolidado como un referente del periodismo financiero en nuestro país.
¡Ay, qué bonito!
Muchísimas gracias a la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, nuestra amiga. Muchas gracias por sus palabras. Una felicitación muy, muy calurosa. Muchas gracias,
gracias Alicia,
por haber hecho este mensaje.
Muchas gracias, desde luego a la
ya
secretaria.
Tenemos en la línea telefónica a Graciela Márquez. Ella es la presidenta de INEGI. Graciela, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Marco, muy buenas noches y muy buenas noches tanto a ti, por supuesto, a Pepe y a la gran Mari Carmen, que pues ha estado ahí desde el principio, ¿no?
Sí. En efecto, gracias.
Tenía yo 12 años cuando empecé.
Estaba re chiquita.
Pues vaya una enorme, enorme felicitación. Y pues para hacer un poco distinto, porque ya sé que han estado con felicitación tras felicitación, yo nada más hice una pequeña estadística. Les han tocado 6 censos económicos, 3 censos de población y vivienda, 2 censos agropecuarios, cientos de encuestas económicas mensuales, la transferencia de los índices nacionales de precios del Banco de México al INEGI y 2 encuestas intercensales.
¡Órale!
Ayer arrancamos la segunda encuesta intercensal, estamos muy emocionados, estamos en pleno levantamiento. Yo ahora estoy en la ciudad de Toluca supervisando, pero pues desde la ciudad de Toluca les mando una enorme felicitación con toda esta estadística de todo lo que nos han ayudado a difundir, a hacer accesible al público. Así es que vaya una enorme felicitación de mi parte y de todos quienes laboramos en el INEGI.
Muchas, muchas gracias, Graciela, y aprovechamos para hacerte una preguntita. Sabemos que van avanzando en en esta tarea que ya platicábamos recientemente con alguien de tu equipo, de este censo que están realizando, en un censo intermedio muy importante, pero yo quisiera preguntarte también cómo van con el avance en las nuevas tareas que tiene INEGI y que ahora pues está llevando adelante.
Pues muy bien, como ustedes saben, en agosto dimos a conocer las cifras de la medición multidimensional de la pobreza y desde un poco antes dimos la primera medición de pobreza laboral y lo haremos conforme al calendario que ya aprobó la Junta de Gobierno. Y adicionalmente a estas mediciones, que están muy cerca de lo que hemos hecho en otras áreas de la economía, de la demografía, etcétera, estamos preparando pues lo que va a ser la evaluación integral de la política social. Así es que, pues así como justamente mencionaba yo, esta transferencia que se hizo de los índices nacionales de precios del Banco de México al Instituto, pues así estaremos nosotros pues normalizando estas nuevas 2 funciones tan importantes para el análisis de la realidad socioeconómica de México.
Desde luego, Graciela, agradecerte desde luego la llamada. Y qué bueno que no llevaste los censos desde que tú y yo nos conocimos, Graciela.
Le hubiéramos sumado otros cientos de, de números y cifras. Pero vaya, una felicitación y al mismo tiempo un agradecimiento como pues Radio Escucha siempre de toda esa cúmulo de información que nos acercan y que nos hacen pues mejor, un mejor entendimiento de nuestra realidad.
No, y un gran trabajo que han hecho ustedes en el INEGI, desde luego, Graciela. Muchas gracias, Graciela Márquez, presidente del INEGI. Gracias, Graciela.
Gracias, Graciela. Adiós.
Adiós, nos vemos. Y bueno, ya tenemos también en la línea a Carlos Serrano, economista en jefe del BBVA México, además una fuente de nosotros muy muy concurrida, amigo de nosotros. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches.
Pepe, Maricarmen, Marcos, muy buenas noches. La verdad que estoy muy contento de poderlos saludar y felicitar por estos 28 años de trabajo de muy alta calidad, de análisis objetivo, donde pues han sido siempre ustedes una referencia para entender lo que ocurre en la economía y los finanzas de México, así que muchas felicidades por un magnífico trabajo.
Muchas gracias, Carlos. Oye, y aprovechando ya la llamada, ya sabes que te preguntamos, fíjate que está bajando la inversión privada, la acabamos de ver el viernes pasado, hablando del INEGI, ha bajado la inversión fija bruta, sigue bajando. ¿Qué tan preocupante es esto? ¿Cómo estás viendo este nivel de inversión privada, que la verdad es que es un motor de la economía en temas de demanda y no vemos que esté creciendo?
Pues primero diría que es muy preocupante. ¿Por qué? Porque la inversión no solamente afecta el crecimiento actual, sino que la inversión determina el crecimiento en el futuro. La única forma de crear mayor crecimiento potencial hacia el futuro es con mayor inversión. Y el hecho de que está cayendo, pues nos hace esperar no solamente este menor crecimiento que estamos viendo ahora, sino que puede ser menor en los próximos años si no logramos revertirlo. Y creo que esta baja inversión, que por cierto, ya son caídas de casi el 7% en los primeros 7 meses del año, se explica por el enorme entorno de incertidumbre que se está viviendo. Primero, por la reforma judicial, que ha generado una gran incertidumbre en las empresas, después, desde luego, por la política comercial de Estados Unidos, y ahora también lo que se discute en la ley de amparo, que también está generando ansiedad e incertidumbre, y todo esto se traduce en una dimensión.
Pues te agradecemos mucho, como siempre, Carlos Serrano, y después te caremos más sobre los datos del empleo, las remesas. Muchísimas gracias.
Gracias, Carlos.
Gracias, un abrazo a los tres.
Un abrazo, gracias.
Y bueno, antes de pasar con Sofía Ramírez de México, ¿cómo vamos? Vamos a dar dos felicitaciones de casa, una de ellas de Jaime Azcárraga, que es el jefazo de aquí del Grupo Fórmula, el que ha hecho posible que estemos aquí al aire tanto tiempo también. Bueno, desde luego decimos siempre don Rogelio, su papá, pero nos está felicitando Jaime Elarie, muchísimas felicidades por estos primeros 28 años, Jaime, que tu voz sea de profeta ya de otros 28, aunque ya me toque a mí, muchísimas gracias. Y el otro
desde luego un abrazo a Jaime Azcárraga por el apoyo que siempre hemos tenido. Además, eso es cierto, Jaime, muchas gracias por los primeros 28 años y esperemos pues otros 28 años, Jaime. Muchas gracias, Jaime.
Mi agradecimiento personal y yo creo que grupal a Jaime Azcárraga, ha sido una experiencia extraordinaria, el apoyo de siempre de toda la familia Azcárraga y ahora de Jaime, que encabeza esta empresa. Muchísimas gracias por todo.
Y la otra es de la mamá de Mario Ávila, director de aquí, de todo, que es Grupo Fórmula, toda la programación y todo el programa. Mil felicidades por sus 28 años, que yo creo que son unos grandes profesionales. Les mando un fuerte abrazo con mucho cariño, muchísimas gracias.
A la señora Roque, muchas muchas gracias, desde luego. Mamá de Mario Ávila, un fuerte abrazo.
Ahora sí que tu mamá
es
también.
Es radio escucha frecuente. Muchísimas gracias a la mamá de Mario Ávila.
Pero bueno, ya tenemos a Sofía Ramírez en la línea. Ella también la hemos entrevistado mil veces aquí en este programa. Ha sido, pues ahora sí que una entrevistada muy frecuente, directora general de México, ¿cómo vamos? Sofía, ¿cómo estás? Hoy se dieron a conocer los datos del empleo y no vamos bien. Buenas noches.
No, hombre, no vamos bien, pero a ver, primero lo más importante, que es este 28 aniversario de Fórmula Financiera. Lo hemos platicado en privado y en público, pero de verdad, conocer a quienes fueron los referentes, pues de una generación completa que hoy estamos al frente de organizaciones, sociedad civil, de banqueros, de sistema financiero, se dice rápido, pero se toma muchísimo tiempo. Entonces, yo sí quiero reconocerles que desde que iba en la universidad los escuchaba y me han ido acompañando a lo largo de toda mi trayectoria profesional y por supuesto le han dado voz a México Cómo Vamos, que es este observatorio económico, y le han dado entrada a temas desde el T-MEC hasta el progreso social, pasando por la reducción de la pobreza y sí, el empleo, que como bien refieres, Mari Carmen, no va bien con los datos del día de hoy. Pues ciertamente es un gusto poder tener esta conversación al aire y bueno, yo personalmente quiero no solo reconocer, sino agradecer su trabajo cotidiano todos estos años.
Pues muchas gracias. Nos queda un minutito. A ver, dinos en un minutito los datos del empleo.
A ver, rapidísimo los datos del empleo. En efecto, con el acumulado al mes de septiembre van poco más de 333 mil puestos de trabajo. Tendríamos que haber creado para incorporar a las juventudes que se suman al mercado laboral 3 veces más en lo que va del año. Septiembre parece ser un buen año con más de 116 mil puestos de trabajo generados en el mes, pero hay que ver los 12 meses anteriores y vamos en apenas 90 mil puestos de trabajo registrados en los 12 meses previos. Entonces, en el acumulado del año vamos a un tercio de la meta. El mes de septiembre parece ser un buen mes. Sin embargo, sí. Tache guarache, porque tuvieron que haber presentado los datos el lunes.
Sí, y se estamos tardaron. Con bien, ¿no?
Pues muchísimas gracias, Sofía.
Un fuerte abrazo.
Gracias.
Gracias, Sofía. Vamos
abrazo, hasta luego.
Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera.
Ya estamos aquí en Fórmula Financiera y ahora tenemos en la línea telefónica a Juan Carlos Anaya. Él es el director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, sin duda el mejor y el más experto en materia agropecuaria. Juan Carlos, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto.
Buenas noches, Pepe, y antes que nada un abrazo y mi felicitación a mis amigos de Fórmula Financiera, a Mari Carmen, a ti, Marco, y a Pepe por estos 28 años de liderazgo en los temas financieros y de los mercados y que nos han permitido participar con ustedes para informar lo que sucede en nuestro sector agroalimentario, que es el que nos da de comer, y la importancia que tiene como 10º productor, 7º exportador y 3.º en divisas. Y creo que ha sido muy importante pues que estemos participando con ustedes, que son un gran referente en todo el país. Felicidades y que sigan muchos años más.
Muchas gracias. Desde luego, Juan Carlos. Gracias. Juan Carlos. Oye, Juan Carlos, aprovechamos para preguntarte acerca del tema del gusano barrenador. ¿Cómo vamos? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el estatus? Si nos puedes informar.
Mira, el estatus es de que lamentablemente se detectó otro segundo caso en Nuevo León. Afortunadamente, por otro lado, tuvo la fortuna de que el sistema está funcionando y solamente un animal se detectó con gusanera, pero venía con las larvas ya muertas. Esto hace que se vea que está funcionando todo el tema de la emergencia, los centros de control. Y bueno, esto lo pudo avisar Senasica. Y de los 7.000 casos que se han presentado desde noviembre del año pasado, solamente hay 600 casos activos, y esto permite que de alguna manera se esté llevando a cabo una contención del gusano barrenador, pero como hemos comentado con ustedes, esto va a durar varios años para poderlo erradicar, pero hay que tener todas las medidas de vigilancia. Pero lo que más interesa también, Marco, es que lamentablemente Estados Unidos de manera unilateral sigue cerrada las exportaciones del ganado en pie, que está perjudicando a los ganaderos mexicanos del norte del país.
Sí, desde luego, yo creo que ese es el gran problema, Juan Carlos. Te saluda José Yuste, y pues ahora ya no se ve para cuándo, a pesar de que en efecto están encontrando estas larvas muertas, pero pues obviamente es una, Estados Unidos lo está tomando como una excusa para pues no abrir el mercado, no abrir las fronteras.
Así es, Pepa, hace un momento escuchaba que entrevistaban a José Esteves, presidente del CNA, y por ahí les mandamos un documento el día de hoy acerca de que Estados Unidos no está aplicando la regionalización. Nosotros sí se la estamos haciendo en el tema de influencia aviar. No ha habido reciprocidad y creo que ahí es un trabajo político y de trabajo por parte de la Secretaría de Agricultura, Economía y de la Embajada para lograr esa reciprocidad donde México sí les hace la regionalización y ellos no la aceptan y están perjudicando un sector muy importante que es el sector ganadero exportador del país.
Oye, Juan Carlos, pero ¿no se van a abrir próximamente las fronteras? Aunque estos dos casos, las larvas no se han reproducido, como se, no están los gusanos, sino están nada más las larvas, en fin. La secretaria Bru Rollins ha sido más que clara en decir que está acercándose a la frontera de Estados Unidos y que está recibiendo un segundo caso cerca de Nuevo León y que va a seguir cerrada la frontera. No la veo con la más mínima intención de abrir. Y tampoco veo con la más mínima intención de enfrentarse al gobierno mexicano, de enfrentarse a Estados Unidos con el caso de Aviar.
Totalmente de acuerdo contigo, Mari Carmen, que es un tema político y un tema que el gobierno no ha querido enfrentar al gobierno del presidente Trump, porque no le gusta y podía tomar otras medidas que no serían convenientes. Pero creo que dentro del tratado sí está establecido y ellos están cumpliendo el apartado 9.9 de la regionalización y eso está afectando. Ya veremos qué sucede, pero sentimos que no hay reciprocidad por parte del gobierno de Estados Unidos.
Pues sí, eso es lo que hace falta, Juan Carlos. Y bueno, no sé si tenemos tiempo para otra preguntita rápidamente.
Sí, una ya con...
sí, Juan Carlos, ¿nos podrías dar el dato en cuanto al tema del maíz? Que yo creo que es un tema de preocupación y usted lo ha señalado constantemente.
Sí, en el caso del maíz, lamentablemente, Marco, México este año va a romper récord de importaciones. Vamos a seguir siendo por tercer año consecutivo el principal importador de maíz. Sí. Pero también vemos en el corto plazo, el día 14 de este mes, hay un paro nacional y marchas derivado a que los precios han caído y no hay ningún programa que apoye a los productores ante la caída de los precios internacionales y tipo de cambio.
Pues agradecemos mucho, Juan Carlos.
Muchas gracias, Juan Carlos.
Felicidades a los tres.
Un abrazo. Gracias. Y por cierto, y un abrazo a Jorge Nasser, el presidente del Economista.
Ah, sí, claro,
una felicitación muy bonita, un fuerte abrazo al querido Jorge Nasser.
Y bueno, vamos a dejarlos con una
muchas gracias
una
a Jorge Nasser, director, presidente del Economista.
Muchas gracias, Jorge. Y los dejamos con esta nota de Cindy.
Hace 28 años, Fórmula Financiera inició transmisiones el 8 de octubre de 1997. Justo el mismo año en que el huracán Paulina tocó tierra en el país, dejando así a cientos de personas fallecidas y miles de daños en las costas de Oaxaca y Guerrero. Una idea original de don Rogerio Azcárraga, entonces líder de Grupo Fórmula. Durante estos 28 años, este espacio dedicado a los negocios, economía y finanzas, siempre claro, bajo el formato de una mesa de análisis, debate y discusión, encabezado por Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Mediante debates y opiniones, los tres columnistas orientan y mantienen siempre informados a los radioescuchas sobre la información del día a día. Fórmula Financiera se ha caracterizado por promover la cultura financiera y mantener informados a los radioescuchas, televidentes e internautas que día a día nos acompañan en redes sociales y ahora también en YouTube. No podemos olvidar a quienes cada día se hacen partícipes en las emisiones, los entrevistados y colaboradores que durante estos ya 28 años han sido pieza clave de este espacio. Durante estos 28 años, hemos visto muchos relevos presidenciales. El más reciente, la llegada de la primer mujer a la silla presidencial en nuestro país. Inversiones importantes, países que entran y salen de recesión, devaluaciones y avances tecnológicos. Y no solo eso, también infinidad de personajes que han desfilado por estos micrófonos. 28 años ininterrumpidos al aire. A pesar de la pandemia COVID-19 declarada así el 11 de marzo del 2020, que marcó al mundo, afectando además del sector salud, también al sector económico. Pese a ello, Fórmula Financiera siguió siempre al aire. La mejor información, debates, entrevistas y mucho más, solo aquí, en Fórmula Financiera.
Gracias por 28 años de acompañamiento.
Pues bueno, ahí estamos. Efectivamente, 6 presidentes nos ha tocado. Pues no completitos, ¿verdad? Pero fue Zedillo primero, luego Fox, luego Felipe Calderón, luego Enrique Peña Nieto, luego los 6 años de López Obrador, y ahorita el año de Claudia Sheinbaum, y empezamos con una crisis financiera tremenda que fue la del FOBAPROA, defendiendo a los deudores que nos decían nosotros que éramos por bancos y no sé qué, pues lo que defendíamos era al programa de deuda que finalmente se aplicó el punto final en beneficio de los deudores y que ningún banco quebró y ningún cuentaviente perdió su dinero.
Sí, cuánta historia nos ha tocado platicar aquí con la audiencia de Fórmula Financiera, una historia bien interesante que nos ha llevado desde pues el final del populismo en aquellas épocas, el inicio de las épocas de los gobiernos tecnocráticos, ahora les llaman neoliberales, y ahora esta nueva etapa que estamos viviendo desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador a la fecha, creo que estamos viviendo nuevos tiempos y por supuesto hacerlo a través de Fórmula Financiera ha sido sin duda un placer.
No, nos tocó la caída de las Torres Gemelas, donde tú, Marco, estabas en Estados Unidos, tú, Mari Carmen, en Londres.
Sí.
Estaban, yo aquí me encontraba al pie del cañón, como siempre me dejan, no estaba aquí, la verdad es que
al frente,
la crisis subprime 2008.
Con David Páramo.
Estaba con David, claro, un fuerte abrazo a nuestro querido David Páramo. Fuerte abrazo.
Doblemente felicidades, Pepe.
Sí, gracias. Nos tocó el subprime 2008-2009, la crisis, nos tocó el COVID, sí, nos han tocado varias crisis, de verdad.
Pero bueno, Pepe, Marco, Pepe, muy buenas noches. Ya mañana seguimos con nuestro programa virtual. Los créditos son muy, muy largos.
Oye, nada más rápidamente, y siempre nuestro agradecimiento a todo nuestro equipo de producción, a Diana Cepeda, a Cindy Sánchez, a Charlie González, sí. Un equipo bien sólido, bien profesional. Muchas gracias por todo su apoyo.
Desde luego, un abrazo a nuestro
gracias,
equipo de producción. Chicos, a Dianita hoy. Cepeda, muy bien hoy. Sí, hombre, desde luego, siempre. Oye, y el saquito de.
¿A dónde van a ser los 15?
González, pero para que nos dé tiempo de lo que hizo precisamente Charlie González en la operación, Lorenzo Gasca, el staff, Paco Huerta, Gus Martínez, David Méndez, Ceci Durán, Oscar Carrillo, Alerrea, Jimena Bocaneva en YouTube, Jorge Cruz y Katy Hernández. En edición, Leslie Santander, Daniela Ruiz, Javier Rivera, Emanuel Pérez. En el máster, Ricardo Estrada, Luis Pérez, Gael Viera, el maquillaje.
Mira, ahí están. Muy
Andrea
saludable.
Servín. En recepción, Luis Palma. Gracias, Luis. En sistemas, Jair Reyes, Berni Luna, Uriel Escalona. Ahorita hay tortas para todos, chicos.
Ándale.
Bueno, creo que no hay tortas, pero lo que haya para comer. Muchas gracias y nos vemos mañana.
Gracias.
A todos.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.